Silencios significativos en las comedias de Publio Terencio Affer y su tratamiento en la traducción. Una aproximación desde la retórica y la pragmática. Artículo de Beatriz de la Fuente Marina de la Universidad de Salamanca. Introducción. Las comedias de Terencio proporcionan un marco idóneo para el estudio de los aspectos comunicativos o significativos del silencio, es decir, aquellas señales semánticas que un hablante manda a un oyente sin que se emitan determinados significantes. Por un lado, los diálogos cómicos pretenden constituir y constituyen en buena medida un reflejo literario de las técnicas empleadas en el intercambio oral y familiar. Por otro, el diálogo terenciano en particular es menos explícito que el plautino, pues tiende a dosificar los insultos y las alusiones obscenas o vulgares, aun conteniéndolas solapadamente. Ello redunda, como tendremos ocasión de ver, en un manejo muy cuidado de los silencios. No abordamos en este trabajo los fenómenos de la elipsis en su conjunto. Se pueden ver a este hilo los trabajos de María Jesús Paredes Duarte en 2004 y 2009. El principio de economía lingüística, presente en cualquier manifestación verbal, cobra si cabe mayor importancia en la conversación informal, aun con la mediación del texto escrito, pues en ella la situación y el contexto permiten reducir considerablemente las aclaraciones. La elipsis no suele representar un alejamiento de la norma, sino que en la comunicación se privilegian los enunciados elípticos por su brevedad y su economía, siendo precisamente lo anormal el uso continuado de enunciados no elípticos, que adquirirían entonces una pretensión estilística. Las características del lenguaje cotidiano vuelven innecesario e infructuoso el afán por suplir todos los elementos elididos en un texto determinado. Sí nos interesa, en cambio, la prosopesis o reticencia, que, según Kühne y Stegmann, en 1997, página 555, adquiere dimensión de figura retórica cuando el hablante se para en medio de sus palabras y reprime una parte importante de la oración, o incluso una oración entera, principalmente para no pronunciar una expresión fuerte de excitación pasional, sobre todo en el lenguaje coloquial. Es decir, subyace una intención comunicativa o estilística. Lázaro Carreter, siguiendo a Mayans, apunta que esta interrupción brusca del discurso se produce porque es tal lo que se había de decir que cualquiera lo entiende, o por no decir cosas indignas, o porque parece al que habla que ya se desvía demasiadamente del asunto, o porque sobreviene otra persona. Y señala que es un recurso particularmente presente en los cómicos, los trágicos y los dialoguistas. Sobre la naturaleza y materialización de estas motivaciones trataremos en este artículo. Tampoco perderemos de vista los factores pragmáticos, como la situación y el contexto, a los que ya hemos aludido, o la negociación de las intervenciones y los turnos de palabra. Algunos de estos aspectos ya fueron estudiados con notable profundidad por Johann Baptist Hoffmann, 1958, y especialmente por Roman Müller, 1997. Pero, además de realizar ahora un nuevo ejercicio de clasificación y comentario, es nuestro interés aportar la perspectiva comparada con el castellano, en concreto, explorando cómo esos silencios significativos en latín se reproducen, se suprimen o se transforman en dos traducciones a nuestra lengua, las realizadas por Pedro Simón Abril, circa 1530-1600, en 1577 y 1583. Este manchego, catedrático de latinidad, acendrado pedagogo y prolífico traductor, realizó la primera traducción completa al castellano y por partida doble de las comedias de Terencio. Tras la versión inaugural de 1577, sometió su propia traducción a un proceso de revisión, dado que, según sus propias declaraciones, contaba con una versión latina más depurada, la de Gabriel Faerno, y además se marcaba ahora el objetivo de conseguir un estilo no tan arrimado al de la latina como en la primera, de manera que esta segunda traducción estuviera hecha más a la sentencia que a la letra. Estos textos bilingües, el latín y el castellano, aparecen careados, de manera que no hay dudas sobre las hipotéticas variantes que pudiera presentar el texto de partida, nos permiten realizar algunas observaciones sobre el propio proceso de traducción, cómo el mismo traductor aborda el mismo texto en dos momentos distintos, en particular por lo que respecta a la plasmación de los silencios. De entrada, resulta reveladora la diferencia que en su obra pedagógica Abril establece entre la elipsis y la prosopiesis. En los cuatro libros de la lengua latina o arte de gramática de 1568, incluye ambas figuras dentro de las figuras de la construcción. Define la eclipsis como figura de oración con que sin ninguna perturbación de ánimo, por usada costumbre de hablar, falta el verbo en la oración, como Hac de rebus nostris, esto cuanto a nuestras cosas, porque falta dicta sint, sea dicho o cosa tal, por contraposición a la posiopesis, con que acaece lo mismo por alguna pasión de ánimo, como ego te si vivo, yo te si vivo, porque se entiende o el ulquiscar o el supliquio aficiam, o castigaré o daré el pago. Adelantamos, no obstante, que haya posiopesis con una gran carga comunicativa que no necesariamente implican una fuerte pasión del hablante, sino que se emplean por motivos eufemísticos o de modestia. También suelen ser interesantes para nuestro propósito las glosas que aparecen en la parte latina de la edición apriliana, pues incluyen información sobre aspectos pragmáticos, como el empleo de un registro familiar o cómico, o determinados usos identificados con el lenguaje meretricio o de los viejos. Cabe señalar que la mayoría de las glosas no pertenecen a Abril, sino que están tomadas de la Narratio Comediarum Terenti del humanista y reformador alemán Philipp Melanchthon, véase edición de 1853. Pero no conviene perderlas de vista porque ocasionalmente el traductor parece seguirlas de cerca a la hora de afinar su versión. Por otro lado, la edición de Abril no cuenta con indicación de apartes y acotaciones, aunque, como veremos, el manchego sí maneja las informaciones proporcionadas al respecto por Elio Dolato y Melanchthon. El texto literario suple en cierta medida la ausencia de elementos extralingüísticos, la mímica, los gestos o la distancia, por ejemplo, a través de los deísticos, confróntese Pociña 2000. Pero es evidente que, frente a la representación escénica, se pierden señales paralingüísticas reveladoras, como son el volumen, el ritmo o la entonación, y también los silencios, más allá de los rastros que han dejado en el texto literario. Segundo apartado. Interrupción del discurso por causas externas. En las comedias de Terencio son muchos los casos en los que el hablante interrumpe su intervención y deja la oración gramaticalmente incompleta. Como señala Müller, las razones pueden ser circunstancias externas e internas, situacionales, intelectuales y psíquicas. Tras la interrupción, el hablante puede renunciar a continuar el discurso, pero también puede comenzar de nuevo, repitiendo, corrigiendo o cambiando de tema. Comenzamos con la primera de estas razones. El dramaturgo latino recurre a una serie de circunstancias externas que conducen a que el hablante no lleve a término su discurso. Una de las más prototípicas es la aparición repentina de una persona. Así sucede en esta escena del Formión, donde los viejos Cremes y Demifón se encuentran precisamente con la persona a la que estaban buscando, el parásito Formión. Demifonin Si domis est visam ut quod ad nos acte ibamus formio, de adem ac fortasse causa? Abril refleja el recurso en su traducción. A Demifón, si está en casa, voy a ver, para que lo que... Pues nosotros íbamos a buscarte, Formión. ¿Sobre este mismo caso, por dicha? Otra causa común por la que el hablante deja una oración sin terminar es el crujido o golpe de una puerta. En este inicio de escena de los Adelfos, Mición sale de la casa de Sóstrata y le dirige todavía algunas palabras hacia el interior, pero se ve sorprendido por el gran ruido con que Demeas sale de su propia casa, la de Mición. La oración ubi vis queda incompleta. Parata a nobis sunt ita ut dixi Sóstrata ubi vis, quisnam a me Petul pepulit tam graviter fores? De nuevo, Abril reproduce el efecto en su traducción con la frase siempre que quisieres. De nuestra parte, Sóstrata, todo está ya, como he dicho, apercibido, siempre que quisieres. ¿Quién ha abierto con tanta cólera mi puerta? Apartado 3. Interrupción del discurso por intervención del interlocutor. Más allá de las causas externas ya mencionadas, son múltiples las ocasiones en las que el hablante no interrumpe su discurso por voluntad propia, sino que la interrupción viene dada por una intervención de su interlocutor. Así sucede cuando el oyente emite rápidamente algún tipo de confirmación o asentimiento a lo que se le está diciendo, como ocurre en este ejemplo de la
Propera
anciana. Atque audin verbum unum cave de nuptis, neat morbum hoc etiam teneo. A diferencia del latín, Abril formula una oración completa en ambas versiones. Nótese que en la primera suple además el sujeto y el objeto directo de Teneo. Corre y mira, no le digas palabra de las bodas, ¿entiendes? No le sea aumento de su enfermedad. Yo lo entiendo. Corre y mira, no le digas palabra del casamiento, no le sea aumento de su mal. Está bien. También puede ser que el oyente considere la intervención del hablante demasiado prolija y desea cortarla, como sucede en este pasaje del Getautimorúmenos, donde el joven Clitifón se desespera ante los rodeos de su esclavo Siro, quien teme provocar la ira de su amo. Su oración queda cortada en cum. No obstante, tras la intervención de Clinias, Siro vuelve a tomar la palabra. Ita res est, haec nunc quasi cum. Quas malum ambages mi narrare occipit? Sire, verum hic dicet, mite, ad rem redi. En invero reticere neque. Multis modis iniurius Clitifo est, neque ferri potis est. Una glosa en la parte latina llama la atención sobre el valor pragmático de esta formulación. Oratio imperfecta ob Clitifones interruptionem. En este caso, Abril sí mantiene la frase incompleta como en el original. El negocio es de esta manera, esta agora como que con. ¿Qué manera de rodeos me comienza de contar? Siro, verdad, dice tu amo, deja estar eso y vuelve al punto. Realmente ya no puedo callar. De muchas maneras es fuerte, Clitifón, y no hay quien pueda sufrillo. Otra modalidad consiste en que uno o varios interlocutores intenten impedir que el hablante revele algún secreto o mensaje incómodo, como es el caso de este pasaje del Formión, donde el parásito que da nombre a la comedia descubre a Nausístrata que su marido Cremes tiene una segunda esposa en Lemnos. Formión logra transmitir la información a cuentagotas, pese a las interrupciones de Cremes y de Mifón. Este último pide expresamente el silencio con la amenaza «non taques». De esta manera se consigue una adecuación realista al alarmismo que produciría tal situación. Adscito huic opus est in lemno em quid eis? Non taces? Clam te, ei mi, uxorem duxit. Una vez más, Abril parece prestar atención a la glosa de la parte latina. Interrumpit uterque narrationem formionis. Y mantiene la distribución de la información entre interlocutores. Mas a esta le cumple que se sepa, en Lemno, ¿qué dices? ¿No callarás? A escondidas de ti, ¡ay de mí! Se ha casado. Es habitual que el intento del oyente por arrebatar el turno de palabra a quien está hablando desemboque en un solapamiento parcial de segmentos de discurso, procedimiento con el que Terencio remeda la lengua hablada. En el siguiente ejemplo, la triple repetición de sicuit por parte de Carino evidencia su insistente voluntad de transmitir el mensaje pese a las continuas interrupciones de Dabo. Uc face ad me ut venias, sicuit poteris. Quid veniam, nihil habeo. Atamen sicuit, age veniam. Sicuit domi ero. Abril plasma este recurso en su traducción, aunque, como suele ser frecuente, suple el último verbo elegido con fuere, primera versión, y hubiere, segunda versión. Procura de venir a mi casa si algo pudieres. ¿A qué tengo de ir? ¿No tengo a qué? Pero si algo, tira, que yo iré. Si algo fuere, hubiere, en casa estaré. En las comedias no hay que confundir este solapamiento debido a la negociación de turnos de palabra con los soliloquios o apartes que dos hablantes emiten de manera simultánea y paralela, pero sin que sus intervenciones se vean afectadas, de manera que se emiten oraciones completas. Así ocurre en este pasaje con la nodriza Sófrona y con Cremes. Neque ille investigatur, quid agam, qui est eius pater. La estrategia en la traducción es la misma que en el original: cortar la oración de Sófrona en dos, aunque curiosamente se hacen dos puntos distintos en ambas versiones. Y no puedo rastrear, ¿qué haré? Al que es su padre. Y no puedo rastrear al que, ¿qué haré? Es su propio padre. Apartado cuarto. Interrupción del discurso por causas internas o afectivas del hablante. En este apartado recogemos aquellos casos en los que el propio hablante interrumpe su discurso sin concurrencia de causas externas y sin que el interlocutor intente deliberadamente arrebatarle la palabra. Aquí, la inconclusión de la frase se debe a causas psicológico-afectivas de carácter pasivo, es decir, el hablante suprime parte del enunciado por una circunstancia ajena a su voluntad. Véase Duarte 2004-33, lo que, en determinados momentos, puede acarrear cierto fracaso de la comunicación. Pueden surgir problemas en la formulación sencillamente por un fallo de memoria, como le ocurre en este pasaje al soldado Trasón, quien, justo en el momento en que narra la predilección que el rey sentía por él, se queda atascado, de manera que el parásito Gnatón tiene que acudir en su ayuda para completar el símil. Tum si cubi eum satietas hominum, aut negotio si quando odium ceperat, requiescere ubi volebat, quasi nostin? Scio, quasi ubi illam expueret miseriam ex animo. Tenes. Abril conserva la misma estrategia en sendas traducciones, aunque con ligeras variaciones. Y si alguna vez los hombres o los negocios lo cansaban o enfadaban, cuando él quería descansar, casi por... ¿Ya me entiendes? Sí, entiendo. Casi por escupir de su ánimo aquella pesadumbre. Estás en el caso. Y si alguna vez los hombres o los negocios lo cansaban o enfadaban, cuando él quería descansar, como... ¿Ya me entiendes? Sí, entiendo, como quien quiere escupir del alma aquella fatiga. Bien lo entiendes. Al hilo de este ejemplo, son igualmente dignas de mención las estrategias de los hablantes para conservar el turno de palabra, aunque se presenten lagunas de memoria o surjan dificultades de expresión. En el siguiente pasaje del eunuco se verbaliza ese intento por recuperar el hilo de la conversación. Quid aliud volui dicere, incluso con una repetición del interrogativo quid. Tras la pregunta se inserta en otras ediciones, que Müller considera una señal de prosecución. Quid aliud volui dicere? Curate istam diligenter virginem, domi assistis facite. Abril traduce esa señal de carácter interjectivo como a en ambas versiones, pero se observa una mejor afinación en el tono de la segunda, ya que en lugar del pretérito indefinido quise, utiliza el imperfecto tenía que decirte, común en esta construcción cuando se está intentando recordar algo. Además, tras la señal de transición, en la segunda versión se introduce la completiva con la conjunción que, pese a que habría que suplir el verbo del que depende, el mismo que en la interrogativa, decir, algo muy propio de la lengua hablada. ¿Qué otra cosa te quise decir? ¡Ah! Téneme mucha cuenta con esa doncella y mira que estáis en casa. ¿Qué? ¿Qué otra cosa tenía que decirte? Ah, que me tengáis mucha cuenta con esa doncella y mira que me estáis en casa. Otras veces son diferentes razones afectivas las que dejan al hablante sin palabras. Una de ellas es la vergüenza, sensación que, como ya hemos apuntado antes, experimenta Cremes cuando tiene que revelar a su mujer Nausístrata que tiene una segunda esposa y una hija secreta en Lemnos. Cremes solo es capaz de emitir la conjunción adversativa at, se mantiene igual en la traducción. Mi vir, non mi narras, at, cuidat, non opus est dicto. Marido mío, ¿no me dices qué es esto? Pero, ¿qué pero? No
Él es
cumple
que
con
se
cierto la
diga.
sorpresa, también pueden provocar el discurso entrecortado de un personaje, como es el caso de Cremes en la escena sexta del cuarto acto del Eunuco, donde Thais le revela que su hermana Pánfila ha sido la protagonista del lío que se ha formado, pues ha sido violada por el falso Eunuco Quéreas. A las dos sucintas interrogaciones le sigue la oración inconclusa quasi istuc. Omi creme, te ipsum expectavam, scintu turban anc propter est deesse factam, et adeo a te atinere anc omnem rem? An me, qui, quasi istuc, qui adum divisorem studio reddere, ac restituere, haec atque huius modi sum multa passa. Aunque ambas versiones aprilianas mantienen la oración inconclusa, es la segunda la que reproduce mejor la estupefacción de Cremes al yuxtaponer las tres formulaciones extremadamente cortas como en el original latino. Oh, mi Cremes, a ti mismo esperaba. ¿No sabes cómo por ti han sucedido todas estas riñas y que todo este negocio te toca a ti? ¿A mí? ¿Cómo que eso? ¿A mí? ¿Por qué? ¿Cómo que eso? Porque por procurar yo devolver y restituirte a tu hermana he sufrido estas cosas y otras muchas. La ira o el despecho suelen acarrear dificultades de expresión. En el siguiente pasaje del Eunuco, Parmenón reproduce el pensamiento desestructurado de un amante despechado. Nótese el participio iratus, en este caso el de su joven amo Fedrias. Et quod nunc tu te cum iratus cogitas, egorne illam quae illum quae me quae non? Donato indica en qué sentido se deben completar las frases. Egorne illam non puniam, quae illum amat, quae me exclusit, quae non veretur me tuit. No me voy a vengar de ella, que ama al otro, que a mí no me rechazó, que no me respeta. Abril calca la concisión del latín. Y todo esto que tú airado piensas entre ti, yo a ella,
Apartado
que al
5.
otro, que a mí,
Aposiopesis
que
deliberada
no.
con especial carga comunicativa.
Aunque en este apartado también desempeñan un papel importante las emociones, consideramos oportuno dedicar una sección propia a los casos más prototípicos de aposiopesis o reticencia, aquellos en los que el hablante omite deliberadamente, con carácter activo, una parte de la oración, para dirigir la atención del oyente hacia lo que no se dice. Este fragmento elidido es, no obstante, fácil de imaginar o reconstruir, y constituye el rema o la información nueva del enunciado. Es común que Terencio recurra a la aposiopesis en las amenazas. El siguiente ejemplo concisivo extraído del Eunuco es precisamente el elegido por Abril para explicar la aposiopesis en sus cuatro libros de la lengua latina. En el texto cómico de Abril, la glosa de la parte latina también indica que estamos ante una bella aposiopesis y que se debe suplir el verbo ulquiscar, yo me vengaré. Omite de te dicere, ego te furcifer si vivo, sed istut quidquid est primum expedi. Abril mantiene la aposiopesis de amenaza en ambas versiones, pero, como suele ser habitual, aporta algunas modificaciones en la segunda, como es la colocación de la reticencia en posición final en castellano, mucho más efectiva, y la traducción de si vivo con la expresión antonímica si no me muero. Dexa de tratar de ti, que yo te si vivo don ahorcado, sino dime luego a la clara todo lo que pasa. Deja de tratar de ti, que si no me muero, don ahorcado, yo te. Pero dime de presto a la clara lo que pasa. En ocasiones, Abril solo reproduce la aposiopesis de amenaza en la segunda versión, como observamos en este pasaje del Formión. En la primera, añade el verbo principal, hacello e, que se había
Quintum mi
omitido en la.
argentum quedo.
Imo vero tu uxorem quedo. Inius ambula. Inius. En invero si porre esse odiosi pergitis. Dame tú acá mi dinero, mas antes tú dame mi mujer. Da quecho de mí. Quecho, hacello he en verdad, si porfiáis en ser pesados. Acá ya, vuélveme mi dinero, mas antes tú dame mi mujer. Vete a la justicia. ¿A la justicia? Pues a buena fe, que si muchas me hacéis. Otras veces lo que se deja caer no es una amenaza, sino un insulto. En Terencio, estas aposiopesis van precedidas del genitivo omnium, de todos, de entre todos, que en la forma plena iría seguido de un superlativo, como se puede comprobar en la Mostelaria de Plauto 3.1. Quid eis tu, omnium hominum taeterrime? ¿Qué dices tú, el más abominable de todos los hombres? En la edición apriliana del siguiente pasaje de Lantriana, la glosa del texto latino apunta hacia el mismo sentido, la falta de un calificativo lo suficientemente fuerte para la magnitud del delito.
Aquí Simón reprende el vergonzoso comportamiento de su hijo Pánfilo con una muchacha extranjera de Andros. La posiopesis funciona igual en la traducción. Me volt peri pater est, quid eis omnium a rem potius ipsam dic admitte maleloqui. Glosa: omnium aposiopesis irato familiares quando pro magnitudine peccati non invenitur convitium competens. ¿Quién me llama? Perdido soy, mi padre es. ¿Qué dices el más? Ah, dile lo que hace al caso y deja aparte pesadumbres. El mismo uso y la misma reconvención por parte del interlocutor encontramos en Eunuco 138V, con idéntica traducción por parte de Abril 139R. Por otra parte, tenemos lo que Müller denomina aposiopesis eufemística, aquella en la que se elide un término que pudiera parecer malsonante o indecente. En las comedias de Terencio, todo gira en torno al amor. Encontramos bastantes reticencias, por tanto, en este ámbito. En el siguiente contexto del Formión, Geta omite el verbo relativo a las relaciones del joven Fedrias con una arpista. La misma indefinición se refleja en la versión de Abril. Ubi ego inc aviero bel occidito. Quid ille pedagogus, qui guitaristriam, quid regerit, sic tenuiter. No me habré ido, mátalo siquiera. Y al otro ayo, que a la tañedora, ¿cómo le va? Así algo cortamente. Una clara alusión sexual se esconde también en el siguiente pasaje del eunuco, donde Trasón está excitado por el atractivo de Querias, suplantador del eunuco. Se puede suplir con facilidad el verbo paedicabo, que se usa para el
Abril
amor
mantiene la
homosexual.
posiopesis eufemística.
Quid tu autem traso? Tacent, satis laudant. Fac periculum in literis, fac in palestra, in musicis. Quae liberum scire a equum est adolescentem, solertem dabo. Ego illum eunucum si siet opus vel sobrius. ¿Y tú, Trasón, qué dices? Harto lo alaban, pues callan. Haz prueba de él en letras, haz en la lucha, en la música. Yo te lo doy por hábil en todo lo que está bien saber a un mozo hidalgo. Yo al capado, si menester fuese, sin beber mucho. En este ejemplo del hartomatador de sí mismo, se elide igualmente un verbo que designaría las relaciones íntimas entre Clitifón y Báquide, las cuales revelan a las claras su amor, pese a que los jóvenes Clitifón y Clinias se han intercambiado las amigas con el objetivo de engañar a sus padres. Quencam animo tan communi esse auleni putas, quis evidente amicam patiatur suam. Curiosamente, en la traducción, el verbo se suple solo en la segunda versión apriliana, tocase, aunque se mantiene el tono eufemístico del pasaje, ya que, al igual que en latín tango, tocar, y atingo, entrar en contacto con, tocar ligeramente, son sustitutos eufemísticos de fatuo, fornicar. En castellano, tocar, contacto con la mano, también es una metáfora estructural de las relaciones carnales, pues se describe una realidad a semejanza de otra. Véase López Gregoris 2002. ¿Quién piensas tú que hay de ánimo tan común y manso que permita a su amiga en su presencia? ¿Qué hombre entiendes tú que habrá de tan simple y llana condición que consintiese que otro tocase a su amiga en su presencia? En ocasiones, el personaje justifica incluso el recurso a la reticencia, basándose en la vergüenza que le supone pronunciar una palabra fea o tabú, en el siguiente caso, scortum o ramera, especialmente si, como aquí, se encuentra presente una matrona. Abril mantiene la elisión en castellano. Omni per fallacias adducere ante oculos, pudet dicere ac presente verbum turpe, ad te illum nullo modo facere pivit. ¿Ni tuviste empacho de traerme delante de mis ojos con engaños? Tengo empacho de decir en presencia de tu madre una palabra fea, y tú no tuviste empacho de hacella. No solo se omiten referencias sexuales, sino también, por ejemplo, las consecuencias negativas de determinados actos, como en este ejemplo de Landriana, la alusión a la reprimenda que se supone merece el joven Pánfilo por tener trato con una extranjera. El verbo que falta en la pregunta de Sosias, objurgare, natum objurgare, reñir al hijo, es suplido por Simón en su respuesta. Vemos que el traductor deshace directamente la posiopesis. Venit cremes postridie ad me clamitans, indignum facinus, comperisse Pamphilum prauxore habere anc peregrinam. Ego illud sedulo negare factum, ille instant factum. Denique ita tum discedo ab illo, ut quid se filiam neget daturum. Non tu ibi nactum, ne a quidem satis vehement causa ad objurgandum. Vino Cremes el día siguiente a mí dando voces, un caso tan feo, que había sabido que Pánfilo tenía a esta extranjera por mujer. Yo decía que era muy gran burla, él afirmaba que era gran verdad. Finalmente se despidió de mí con esto, que me dijo que no me daría su hija. ¿No reñiste tú entonces con tu hijo? Ni aun esta me pareció bastante causa de reñirlo. En este tipo de aposiopesis, la traducción oscila entre mantenerla como en el original o suplir el verbo. En Andriana 43, Simón omite el castigo que piensa infligir a su esclavo Davo si éste decide ayudar a su hijo para evitar el casamiento. Mala mens, malus animus. Quem quidim ego si censero. Se mantiene igual en ambas versiones castellanas, mas si yo lo siento. En cambio, en el Formión, donde el parásito afirma que cuanto más ha aprendido a vapulear a los demás, más lo hace, Abril suple en ambas versiones el verbo para el segundo término de la comparación. Quam magis novi, tantus aepius. Cuanto más lo sé, tanto más me regosto. Y cuanto más lo gusto, tanto más me regosto a ello. Nótese además el políptotón gusto a regosto de esta segunda versión. En línea con la mesura terenciana, es habitual encontrar la denominada aposiopesis de modestia, Müller 1997, en la que el hablante deja que sea el oyente quien complete el pensamiento en aras de la discreción, el respeto, la subordinación o la amabilidad. La utilizan los esclavos para dirigirse a los amos o los hijos para dirigirse a los padres, pero en el mundo inversus, que es la comedia, también el joven amo con el esclavo, en el caso de que su futuro dependa de él. En Adelfos, Ctesifón, apresurado por la repentina llegada de su padre, pide a Siro que mienta y diga que no lo ha visto. Nusquam tume. A la omisión del verbo, vidisti, sigue una pregunta con la que Ctesifón desea confirmar que se ha entendido su mensaje. Audistina. Abril suple la aposiopesis en su traducción, has visto, pero en cambio no traduce literalmente nusquam, en ninguna parte, por ningún sitio. Paterne est, ipsus est. Sire, quid agimus? Fuge modo intro, ego videro. Si quid rogabit, nusquam tu me. Audistina? Mi padre es, él mismo es. ¿Qué hacemos, Siro? Huye tú agora allá adentro, que yo lo remediaré. Si algo te preguntare, di que no me has visto. ¿Hasme oído? También se puede incluir en la categoría de aposiopesis de modestia el siguiente ejemplo de la Andriana, donde tenemos una conversación entre dos esclavos. Missis deja una frase sin terminar, quizás por miedo a explicitar la culpa de Davo, quien utiliza un tono amenazante hacia ella. En la primera versión, Abril suple el mismo verbo que aparecía en la pregunta de Davo, afero en su tiempo correspondiente, trujiste, mientras que en la segunda versión se mantiene la reticencia. Eo missis, puer hic unde est, quis ve uc atulit, deliras, non tute ipsi? Di, missis, ¿de dónde es este niño? ¿Quién lo ha traído aquí? Desvarías, ¿no lo trujiste tú mismo? Di, missis, ¿de dónde es este niño? ¿O quién lo ha traído aquí? Desvarías, tú mismo, ¿no lo? Los numerosos ejemplos aducidos, aunque sin duda no los hemos agotado, demuestran que Terencio refleja en sus diálogos muchas de las situaciones de las conversaciones coloquiales reales. La interrupción del discurso por causas externas, el intento del oyente por arrebatar al hablante el turno de palabra con mayor o menor éxito, el solapamiento de discursos o las conversaciones paralelas, la influencia de las emociones en la formulación de los enunciados y el manejo de los silencios y las elisiones con marcada intención comunicativa. El contexto lingüístico y las circunstancias pragmáticas compartidas por los interlocutores permiten el empleo de estos recursos, los cuales, como hemos visto, no solo no suelen comprometer la comunicación, sino que aportan un significado distinto o más matizado, mayor énfasis y dinamismo. Sobre todo en el caso de la aposiopesis deliberada, las aparentes irregularidades o anomalías de los enunciados hacen que el oyente busque el significado que pretende emitir el hablante y aprehenda la funcionalidad del acto de habla, esa otra cosa que el hablante quería decir. Véase Ferrara, 1998. A lo largo de nuestra exposición, hemos ido reproduciendo la doble traducción castellana de Abril. Como hemos tenido ocasión de ver, Abril suple algunos de los elementos elididos del original, un pronombre personal y un objeto directo, un verbo principal, el verbo de una oración subordinada. Ello da como resultado una traducción que, en determinados momentos, es menos elíptica, menos entrecortada y más plena gramaticalmente que el original. Pero es cierto que el traductor identifica bien los lugares donde resulta imperioso mantener la posiopesis del latín, porque aporta un significado clave. Así, conserva las reticencias deliberadas más crudas, futuo, fornicar, scortum, ramera, mientras que suple otras que no implican propiamente un tabú, sino una consecuencia negativa, nactum objurgare, reñir al hijo. Si completa una posiopesis eufemística, lo hace manteniendo el mismo valor, tocar por fornicar. En otros apartados, sin embargo, los ejemplos seleccionados arrojan un 100% de conservación de los silencios e igual distribución de turnos que en el original. Así sucede cuando se interrumpe el discurso por causas externas o por causas psicológicas internas del hablante, sin que subyazga una marcada intención comunicativa, o cuando se cortan las oraciones para reproducir un solapamiento de discursos. A veces, la segunda versión supone una mejora respecto a la primera por lo que al remedio de la oralidad se refiere. Por ejemplo, iniciar la frase con una completiva con la conjunción que sin verbo principal. Recolocar la posiopesis en posición final, con mayor efectividad en castellano. Reproducir la parataxis de frases muy cortas. En este sentido, parece que Abril logró su objetivo de elaborar una traducción menos arrimada y más natural que la primera. Y es cierto que, en líneas generales, la segunda versión logra reflejar mejor los valores pragmáticos. No hay que olvidar que esta doble traducción terenciana constituía solo una pieza más del elaborado programa formativo escogitado por Simón, que preveía enseñanzas y lecturas progresivas a medida que se iban superando las clases, cada una de las cuales duraba medio año. El método de enseñanza está expuesto, entre otros lugares, en del modo que se ha de tener en el aprender a una la lengua latina y griega en los tiernos años con la conferencia y traducción de la Vulgar, pequeño tratado que precede a su gramática griega de 1586. En concreto, las comedias estaban previstas para la tercera clase, en la que el alumno debía ejercitarse en la oración dialogística, que es la más conforme al lenguaje común y popular. Ha quedado probado que Abril es sensible a los rasgos estilísticos del lenguaje familiar. Su texto está destinado primordialmente a la escuela, y no a la escena, pero en cualquier caso sus versiones se esfuerzan por reproducir los valores retóricos y pragmáticos del original latino, y ello a pesar de las dificultades y limitaciones impuestas por el trasvase entre culturas y lenguas muy distantes, el latín arcaico y el español renacentista.